la noche de hoy vamos a continuar con el tema de esta mañana acerca de la consagración. Y vamos a estar leyendo en primer libro de Samuel y su capítulo número 3. Yo voy a estar leyendo los primeros 10 versículos de esta porción de la escritura de primero de Samuel capítulo 3. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a darle un momento a los que buscan la cita bíblica. Primero de Samuel capítulo 3, versos 1 hasta el verso número 10. ¿Ya tienen la porción, hermanos? Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, durante la noche, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso número 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso número 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En la época de la juventud de Samuel, la palabra del Señor escaseaba. Esto quiere decir que Dios mostraba el descontento que tenía por la mala actitud del pueblo haciendo silencio. El verso 1 que dice que la palabra del Señor escaseaba, que no había visión con frecuencia, lo que quiere decir es que Dios estaba en silencio. Dios no estaba hablando. El silencio más terrible, el peor de los silencios, es el silencio de Dios. Es cuando Dios no nos comunica. El pueblo de Israel se encontraba en una situación de pecado espiritualmente, de caída, de tal forma de que Dios no les hablaba. De hecho, Samuel nació en una época donde no se escuchaba a Dios hablar. La gente le hablaba a Dios, pero Dios no les hablaba a su pueblo. Ojalá que Dios esta noche no haga silencio, sino que nos hable por su palabra. Hoy vamos a ver un tema que es el tema de un joven consagrado para Dios. Y ya algunos hermanos ahí bajan los hombros y dicen: bueno, no es para nosotros el sermón de hoy. Pero ya sea que usted es un joven del pasado, un joven del presente, o como los niños, como Daniela, que es una joven del futuro, Dios quiere que usted, quiere que yo, nos consagremos para Él. Así que la palabra del Señor siempre es buena. Y vamos a ver cómo Dios llamó a este joven a consagrarse. Y es la misma manera que Dios quiere que usted y yo nos consagremos a Él. No importa que seamos jóvenes del ayer, del hoy o del mañana. Dios quiere que usted y yo cedamos nuestro derecho a Él. Por eso el tema de hoy es un joven consagrado para Dios. es ceder, un joven cediendo nuestro derecho al Señor. Y eso es parte de lo que significa consagrarse al Señor. Es tomar nuestro derecho, es tomar lo que nosotros podemos hacer, tomar lo que nosotros queremos hacer y dejar eso para hacer aquello que Dios quiere que usted y yo hagamos. Consagrarse es ceder el derecho al Señor. Estaremos estudiando un pasaje de la Escritura que relata cómo Dios llamó a Samuel para que fuera un profeta en Israel. La Biblia nos cuenta acerca del nacimiento milagroso de Samuel. También nos cuenta de la devoción de su madre y también nos cuenta de la impiedad de los que vivían en esa época, incluidos los hijos de Eli, que eran sacerdotes. Ellos vivían en impiedad. La madre de Samuel, Ana, había pedido un hijo a Dios para dárselo a Dios. Esta no fue una petición egoísta. Dame un hijo porque yo necesito un hijo. Dame un hijo porque yo quiero un hijo. Dame un hijo porque la otra esposa de mi marido tiene hijos y yo no tengo hijos. La petición de ella fue una petición: si tú te dignares, oh Dios, a ver la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo entregaré para ti, para que te sirva todos los días de su vida. Ella pidió para dar a Dios. Y esta mujer fue una mujer devota. Cuando nosotros hablamos de acercarnos a Dios, de consagrarnos, de santificarnos, como nos explicaba el pastor en esta mañana, nos estamos refiriendo a una entrega voluntaria, a una dedicación voluntaria de lo propio y de uno mismo para que Dios haga con esto o con nosotros lo que Él quiera. Cuando pensamos en consagración, pensemos en una entrega voluntaria para que Dios haga aquello que Él quiere hacer. Consagrarnos a Él es darnos voluntariamente para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. La palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, en Primera a los Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El deseo de Dios para los creyentes es que sean santos, que se consagren. Pero el deseo de Dios también para aquellos que están aquí que no tienen a Cristo es que acepten a Cristo para que puedan consagrar su vida para el servicio a Dios. Una persona que no ha aceptado a Cristo, una persona que no es salva, es una persona que no puede dedicarse a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que haga lo va a hacer sin la aprobación del Señor. Y eso va a ser como aquellas obras que dice la palabra del Señor, que son heno, madera y hojarasca, que se van a quemar. No van a ser firmes, no van a ser permanentes. En el Antiguo Testamento vemos muchas historias acerca de personajes, de gente, de pueblos completos que se consagraron. Algunos se consagraron para Dios. Algunos consagraron cosas para Dios, ropas para Dios, utensilios para Dios, animales para Dios. Aún algunos consagraban un día para Dios. Y Dios pedía que le tomáramos uno de esos 7 días que Él había creado para sacarlo para Él. Ese día era un día santificado, era un día separado para el Señor. Nosotros vemos que la gente del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, separaba, apartaba, seleccionaba para ser usado para Dios. Pero los demás pueblos también consagraban cosas, personas, lugares, días, animales para el servicio de sus ídolos. Y ahí subyace una gran realidad, que usted y yo, si no nos estamos consagrando para Dios, nos vamos a consagrar para otra cosa. La vida espiritual no se puede estar en un equilibrio. Equilibrio, para usted llegar a un punto de equilibrio, las masas deben estar igualadas. Lo mismo de este lado y lo mismo del otro lado. Usted y yo no podemos caminar espiritualmente en este mundo en un equilibrio. No, yo estoy en equilibrio. Mucha gente quiere vivir en equilibrio. Yo sé que existe lo bueno, yo sé que existe lo malo. A quien yo no le hago un bien, no le hago un mal. ¿No han oído gente así? Quizás esa frase la dice usted, hermano, también. Nosotros no podemos vivir en un equilibrio. Nosotros estamos, como dice la canción, o estamos en la barca o nos hundimos en el mar. No podemos estar con Dios y con Satanás. Pero la realidad es que si no estamos completamente con Dios, vamos a estar completamente con Satanás. Muchos jovencitos y adolescentes vienen a la iglesia, están aquí con nosotros en la congregación, pero ellos se saben en su corazón si han aceptado o no al Señor. Si no han aceptado al Señor, deben aceptar al Señor. Pero si han aceptado al Señor, como dice Juan el Bautista, deben dar fruto digno de un arrepentimiento genuino. Porque por sus frutos lo conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. O buenos frutos, buen árbol, o malos frutos, mal árbol. Hoy en día nosotros tenemos que tomar una decisión inteligente. En esta época muchas cosas son inteligentes. Teléfonos inteligentes. Ahora hay hasta casas inteligentes. Que tú llegas, tocas, hablas y se prende las luces, se prende la televisión, se pone la música. Casas inteligentes. Teléfonos inteligentes. Vehículos inteligentes. Que si viene y hay alguien en el camino, se frenan para que usted no choque. Lo único que nos falta son gentes inteligentes. Pero ya lo tenemos casi todo, hermano. Tenemos teléfono inteligente. De hecho, hay ropa inteligente. Ropa que se adapta a la temperatura y todo eso. Pero necesitamos tomar hoy una decisión inteligente. La mejor decisión. Y mientras más joven usted es, mejor será que usted tome esa decisión. Que es la decisión de consagrarse al Señor. Algunos de nosotros que estamos aquí podríamos decir, yo conozco a Dios. Yo estoy aquí desde niño. Yo me porto bien en lo que cabe. Yo hago más o menos las cosas bien. Fíjese que eso no es suficiente. La palabra del Señor nos relata en la epístola de Santiago que los demonios creen en Dios y reaccionan con temor frente a la presencia del Señor. Usted cree en Dios, bien hace. Los demonios creen. Y en ocasiones los demonios hacen más con esa creencia que lo que usted y yo hacemos. Porque algunos de nosotros somos temerarios. Nada nos da ni frío ni nos da calor. Somos insensibles. Y eso es muy peligroso. Los demonios creen que existe Dios. No se convierten. Tampoco pueden. Pero ellos tiemblan. Frente a la presencia de Dios, frente a la palabra de Dios, ¿cómo usted, cómo yo reacciono? Muchas veces, hermanos, nos pasa que frente a la palabra de Dios nosotros no reaccionamos. Los demonios llevan un punto arriba de usted y de mí, porque ellos reaccionan. Congregarse es algo importante, pero si yo no estoy reaccionando a la palabra del Señor, yo estoy haciendo un mal uso de esa silla donde estoy sentado. Consagrarse al Señor es ceder el derecho nuestro para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere. La razón es que usted necesita consagrarse a Dios es porque si no se va a estar consagrando a cualquier otra cosa. Y detrás de esa cosa estará Satanás. Cosa que puede ser algo bueno. Pero estará Él para que usted y yo no nos consagremos al Señor. ¿En qué áreas Dios quiere que usted y que yo nos consagremos? Bueno, una mente rápida diría, en todas las áreas, tiene la razón. Dios quiere que nos consagremos en todas las áreas. Dice la palabra del Señor en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 5. un versículo que usted y yo conocemos. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué área de la vida Dios quiere que consagremos a Él? ¿Qué área de la vida Dios quiere que nos santifiquemos? Dice la palabra, por completo. Y luego declara en qué consiste ese completo. Así como cuando vamos al lugar de las empanadas, un completo. Por mi casa hay un lugar donde venden completo, dicen, con marisco. Porque hay un completo que cuesta 100 pesos. Que le echan camarón y cosas. Entonces, ¿de qué se trata ese completo que Dios quiere que usted y yo consagremos nuestra vida? Dice el versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo, todas las áreas, facetas de nuestra vida, las consagremos a el Señor? Para que estemos listos para la segunda venida de Jesucristo. El asunto está que si usted es cristiano, usted debe estar listo. Y si usted no es cristiano, usted debería estar más preocupado por estar listo. Eso no se vale de que yo me agarro de la falda de mi mamá o del pantalón de mi papá cuando se esté yendo al cielo y me voy con él. No. No vale que usted cante, yo no me quedo, me voy con él. Eso no cuenta. No es que usted cante. No es que usted se agarre de una pierna, yo me agarro y me voy. Si usted, por la fe en Cristo, no ha sido salvo, usted no va a ver ese momento. Porque ese momento va a ser un momento muy rápido. Como una centella, dice la palabra del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. En un pestañear. Ya su familiar, que si es creyente, no va a estar. Y usted se va a encontrar perdido. ¿Los cristianos necesitamos consagrarnos al Señor? Sí. Los cristianos ya estamos listos para ir a la presencia del Señor. En un sentido, sí estamos listos. Porque el pasaje, que es la sangre de Cristo, fue derramado en su favor y en mi favor. Así que tenemos el requisito, estamos listos. Pero aún así Dios nos ha dejado en esta tierra para que usted y yo continuemos un camino de santificación, un camino de consagración, un camino de parecernos más a Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo cada día nos parezcamos más a su Hijo. ¿Por qué? Al cielo, todo el que entre va a parecerse a Jesús. Porque lo que usted y yo nos falte, sea mucho, sea poco, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él lo va a completar. Nos va a transformar. ¿Pero en qué nos va a transformar? En la imagen de Cristo. Porque fue Él solo digno, como canta el himno. Dios quiere que nosotros, por lo menos en tres áreas de nuestra vida, nosotros nos consagremos a Él. Dios quiere que consagremos a Él desde más adentro hacia afuera nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es lo que Dios quiere que consagremos para Él. ¿Y por qué desde adentro hacia afuera? Bueno, hermanos, porque todos los cambios, verdaderos cambios, suceden desde el interior hasta el exterior. Imagínese usted que usted tiene un problema de salud en uno de sus órganos internos. Ese problema hace que su piel se decolore y usted esté amarillento. La gente le empieza a decir, ve al médico, tú estás raro, ve al médico, tú no echas una libra, ve al médico. Probablemente si es una mujer, va al médico. Nosotros tenemos que sentirnos como flojos y decimos, llévenme, llévenme. Y nos llevan al médico. No lo digo por mí, lo digo por un hermano que tengo aquí. Aunque también a mí me han sacado, usted lo sabe. Y va al médico este hermano o esta hermana, y cuando se encuentra en el médico, se encuentra el doctor y le manda a hacer una analítica. Le llevo la analítica, le llevamos la analítica al doctor, y el doctor le dice, ay, ya, ese hígado está frito, ay. Y el doctor saca de su gaveta una pomada y te dice, póngase esa pomada en la cara, en los brazos y en la piel. Una pomada, hermanos, una crema. Y usted y yo, en nuestra mente, fuimos para que él nos dé una inyección, ¿eh? Para que nos dé una pastilla y nos dé un tratamiento. Porque nosotros no tenemos urticaria. Nosotros no tenemos una alergia. Yo estoy frito. Usted y yo salimos de ahí con esa crema en la mano. Pero usted y yo sabemos que eso no va a resolver. Porque esa crema es para resolver algo de afuera hacia adentro. Y el problema que usted y yo tenemos es desde adentro hacia afuera. Es inútil. Lo mismo que si yo me fuera el cirujano plástico y me pongo la cara del hombre más bonito de una revista. Me llevo a mi esposa y la llevo al cirujano y le digo, póngame la cara de la mujer más bonita de esta revista. Usted lo va a ver bien bonito, ¿verdad? Nos mudamos para que no crean que somos así, ¿verdad? Ustedes van a saber lo que hay. Ahí estamos nosotros con la cara más bonita. Pero los hijos que nosotros tengamos, ¿van a sacar esa carita de revista? No. Esos muchachos van a decir lo que realmente nosotros somos. Y así mismo, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo intentamos cambiar nuestro exterior espiritualmente y no trabajamos el interior, nuestras obras van a decir lo que realmente hay en nosotros. Por eso Dios quiere, como dice la palabra del Señor, Dios es el que pone dentro de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere cambiarnos desde dentro hacia afuera. Porque los verdaderos cambios y los cambios que duran son los cambios desde dentro hacia afuera. Así que, hermano, hermana, procuremos que el cambio comience en nuestro interior. Lo más dentro que una persona tiene es su voluntad, los anhelos. La voluntad representa el deseo más interior, más secreto que podemos tener. Nuestra intención es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Todo comienza con la voluntad. Si en nuestro corazón no está la voluntad, la decisión de consagrarnos para Dios, esto no será posible. Primero está el querer. Todos los que estamos aquí, bueno, casi todos, porque los niños no, pero casi todos estamos aquí por nuestra propia voluntad. A nadie tiene una cadena amarrada a la silla. Usted vino voluntariamente. Lo primero es la voluntad. Existe la posibilidad, querido hermano amigo, que está aquí, que usted nunca haya pensado en permitir que Dios guíe su vida. Usted nunca ha pensado en darle su voluntad al Señor. Es probable que usted piense que puede vivir una vida buena sin tener en cuenta a Dios en su vida. Por ejemplo, usted puede decir, no toda la gente buena son cristianos. Eso depende de la definición de bueno que usted tenga. Si nos llevamos de la definición de bueno de Dios, no hay nadie bueno. Ni usted, ni el que hace buenas cosas. Realmente nosotros, como un atributo compartido que Dios tiene, que comparte con nosotros, está que podemos hacer cosas buenas. Hacer cosas buenas no es lo mismo que usted ser bueno intrínsecamente. Ser bueno es que toda la voluntad y toda la intención que haya en usted sea hacer el bien. Y yo creo que aquí no hay nadie que sea así. Porque el designio de los pensamientos desde cuando Noé hasta el final de los tiempos va a ser del hombre de continuo, solamente, oiga cómo es, no es solamente de continuo el mal, no, de continuo solamente el mal. Todo lo bueno que usted ve en el mundo, hermano, es una chispa de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hay algo que es imposible, que es tener una vida realmente buena sin tomar en cuenta a Dios. Dice que aquellos que no tomaron en cuenta a Dios en Romanos capítulo 1, dice que Dios los ha dejado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No hay una posible vida, no hay un posible escenario en el cual usted viva sin tener en cuenta a Dios que sea una buena vida. Puede ser una vida de fachada buena, pero por dentro no es una buena vida. Por eso es que usted y yo necesitamos poner en primer lugar lo más íntimo, que es nuestra voluntad, para que el Señor pueda controlarla y así nosotros vivir una vida verdaderamente buena. Y una vida verdaderamente buena es una vida que glorifica al Señor Jesucristo. Lo primero es nuestra voluntad, lo que está más adentro. Pero lo segundo que nosotros debemos de tener en cuenta, que debemos de consagrar como área de nuestra vida a Dios, es o son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos. Realmente nuestros pensamientos definen quiénes somos. Nuestros pensamientos definen quiénes somos. Proverbios capítulo 23 dice que porque cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Los pensamientos son un área de nuestra vida que nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Los pensamientos son un área de nuestra vida que nadie lo sabe. Los pensamientos nadie lo sabe. Los pensamientos suyos y los pensamientos míos, nadie lo sabe. Solamente que usted y yo lo digamos. Los buenos pensamientos, los pensamientos bonitos, querido hermano, nosotros los contamos, lo escribimos en un diario, hacemos poesía, hasta cantamos esos lindos pensamientos. Pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos tomar la pantalla y proyectar sus pensamientos o mis pensamientos? Quizás si ponemos lo mío salimos corriendo, o los suyos. Los pensamientos que hay en nosotros definen lo que realmente somos. La calidad de nuestro ser va a depender de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos. Pero ¿de dónde salen los pensamientos? Bueno, de la mente, del cerebro, ¿verdad? Dirá usted. Sí, pero ¿surgen por generación espontánea? ¿Simplemente usted estaba inanimado y empezaron a llegar pensamientos? No. Los pensamientos se nutren a través de los sentidos. A través de lo que usted ve, oye, hace, palpa, prueba, huele, escucha. Todo eso constituye la fuente de información para su mente y luego para sus pensamientos. Los pensamientos se desencadenan con un estímulo relacionado con él mismo. Nosotros somos lo que pensamos. La voluntad comienza, hermanos, a volverse material en nuestros pensamientos. Los pensamientos pueden ser controlados, pero controlados por el Espíritu del Señor. Si nosotros nos consagramos al Señor, podremos tener nuestros pensamientos bajo control. Querido joven, ¿tú no estás cansado de cerrar los ojos y de ser atormentado por ciertos pensamientos o imágenes que desagradan a Dios? ¿No estás cansado de sentir tu mente sucia, de no tener tranquilidad? ¿Por qué tu mente te atormenta? De esos pensamientos nadie habla. De esos pensamientos carnales, macabros, sucios, inmundos, inmorales. Y esos pensamientos existen. De esos no hablamos. No, de esos. Eso lo tenemos en la caja fuerte. Trancados. Trancados para la gente. Pero ellos son libres en nuestra mente. Pero ¿De dónde tú has obtenido tantos pensamientos? Bueno, probablemente esos pensamientos que hablamos de poner en esa pantalla, tú los conseguiste de una pantalla. El mundo se ha dado la tarea de que usted y yo pasemos más horas en la pantalla. Ya sea de un televisor, ya sea de un ordenador, ya sea de un teléfono. El mundo ha hecho que dependamos de esa pantalla. Y como cuando vemos y escuchamos, nosotros recibimos un mayor estímulo para recordar, vemos videos. Los teléfonos, en una de las aplicaciones, muchas, no importa, no hay que hablar de ninguna porque quizá en cinco meses ya no exista y sea otra. Hay una de ellas que tú tienes una lupa y tú le das a la lupa. Y cuando tú le das a la lupa, aparecen un montón de imágenes o videos acerca de lo que a ti más te gusta. Pero ¿y cómo el teléfono y la aplicación sabe lo que a ti más te gusta? Eso es fácil. Ella aprende de lo que tú buscas. Como tú siempre buscas imágenes de este tipo o videos de esto, cuando le damos ahí a esa lupita, todo te sale de eso. Eso es una medida muy inteligente para que tú encuentres contenido según tus gustos. ¿Qué pasaría, querido joven, si tuviéramos tu teléfono aquí? Usted sabe que si nosotros tuviéramos un aparato, imaginemos un aparato que yo lo toco y se desbloquea el teléfono. Se le va la clave. Y tú supieras que yo tengo ese aparato, tú me darías tu teléfono. Tú me lo darías así. Téngalo. Porque yo lo voy a desbloquear aquí. Lo vamos a poner aquí, vamos a ver. Vamos a darle al botoncito, a la lupita. ¿Qué aparecería? Querido joven, aparecería un... Si tú lo que buscas ahí es muchachas, mujeres en bikini, te van a aparecer bikini de todos colores. Si es día de la independencia, bikini de independencia. Todo junto. Porque eso es lo que tú ves. Si tú lo que ves es un cantante, un artista, cualquiera que sea, lo que te va a aparecer es todo lo que tiene que ver con esto. Si yo te digo, ponme algo de música en tu celular. Ven, préstame para poner música en tu celular. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Vamos a encontrar himnos y canciones espirituales? ¿O vamos a encontrar la música de los demboceros o reggaetoneros o DJs del momento? Tú no puedes pedir tomar un botellón de agua y a buscar leche, porque él trae agua. Si tu mente está llena de youtubers malapalabrosos, si está llena de mundanalidad, de banalidad, de cosas que no agradan a Dios, de cosas impías y ya, ¿cómo tú crees que al tú querer un momento cerrar los ojos vas a pensar en la gloria de Dios y las mansiones celestiales? ¿Eso es imposible? ¿Cómo tú vas a durar más de un minuto orando si cuando tú cierras los ojos son esas imágenes que vienen a tu mente? Pero en Cristo hay libertad. Usted no tiene que ser esclavo de un teléfono, una red social, ni de un artista, ni de una moda, ni de un pecado. Por más fuerte que usted crea que es el pecado. Porque Cristo nos hizo libres. Usted puede tomar esa libertad porque Él no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor. Dios nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio, de amor. Usted puede vencer. Y si usted se dedica, si usted decide consagrar su pensamiento al Señor, usted verá que luego de un tiempo usted mirará atrás, pensará en su vida y usted va a encontrar que Dios le ha dado libertad. El problema está que a veces el pecado nos tiene amarrado, pero nos pone una colchita ahí para que no sintamos, pero estamos amarrados. Tenemos una cadena, pero hay una colchita ahí para que no nos pele. Pero como quiera, somos esclavos. Martín Lutero dijo que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido sobre ella. Los pensamientos y los malos pensamientos van a cruzarte por la cabeza. Me van a cruzar por la cabeza. Te van a cruzar por la cabeza. Pero lo que tú y yo no podemos hacer es abrazarlos, acariciarlos, añoñarlos. Porque si lo haces, se van a quedar contigo y van a poner huevo en tu cabeza. ¿Qué es eso de poner huevos? Los pensamientos en nuestra cabeza se van a reproducir. Y luego, tú vas a tener muchos pensamientos malos porque permitiste que un pensamiento malo quedara en tu mente. Usted necesita, los adultos que fuman, que beben, que juegan a la lotería, necesitan liberarse de eso. Pero los jóvenes que ni fuman, ni beben, ni juegan a la lotería, necesitan liberarse de una cárcel tan mala como esa, que son sus propios pensamientos. Si no tienes un cigarro, no puedes fumar. Si no tienes bebida, no puedes beber. Si no tienes cuarto, no puedes ir a jugar. Pero ¿cómo escapas de una prisión que está en tu mente? Solamente Cristo te puede dar libertad. Si tú decides que tu mente sea consagrada para el Señor, tu mente debe ser nutrida por la palabra del Señor, por la predicación de la palabra del Señor. No solamente nuestra voluntad, también nuestros pensamientos, pero cuando los pensamientos se cultivan, se transforman en acciones o palabras. ¿Por qué, hermana, hermano, tú crees que tu hijo, tu hija responde como responde? Habla como habla, por lo que está en sus pensamientos. Óigame, uno de los síntomas de esa violencia de los muchachos es que están metiendo en su, no le digo que únicamente, hermano, pero muchos de los jóvenes que consumen contenido pornográfico se ponen violentos. Eso está relacionado por los estudiosos. No soy yo que lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo. La pornografía tiene mucho que ver con esa violencia. Porque de hecho, la pornografía es sexo violento. No como el hecho sin mancilla que la palabra de Dios habla. Es todo lo contrario. Y tú ves a ese muchacho tan malcriado, tan violento, tan rabioso. Probablemente está atado por la pornografía. Pero Cristo lo puede liberar. Lucas capítulo 6 dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Nosotros lo vamos a sacar a través de nuestras palabras o a través de nuestras acciones. Lo que sale de nosotros es porque está dentro de nosotros. El que dice una mala palabra en la escuela, por ejemplo, me dice: ay, se me zafó, profesor, se me salió. Y yo le digo: si se le salió, lo lleva adentro. Algunos padres no pueden corregir mucho las malas palabras en su casa porque ellos las dicen también. Si usted no santifica esa boca, hermana, si usted no santifica esa boca, hermano, usted no venga a querer abofetear o castigar a su hijo. Usted puede, es su hijo, pero realmente va a crear en ese corazón mucho rencor y resentimiento hacia usted, porque usted le está golpeando por hacer algo que usted también hace. Analiza, hermano, lo que tú haces y lo que tú dices. Cuando no están los papás, cuando no están las autoridades, ¿cómo tú, jovencito, jovencita, hablas? Yo tengo una experiencia diferente, porque yo trabajo o he trabajado como profesor durante un tiempo. En la escuela, la gente se quita la máscara. Yo he trabajado en escuelas de colegios o colegios de iglesias cristianas. Y yo estudié en un colegio de una iglesia cristiana. Y una cosa era sábado y domingo y otra de lunes a viernes. Eran dos mundos. De lunes a viernes tenían cachito. Y el viernes en la noche se lo pulían y se ponían la coronita. Y estábamos ahí haciendo especiales de escuela bíblica. Pero de lunes a viernes era fogarate. Nosotros tenemos que entender que lo que hacemos y cómo somos cuando no tenemos a nuestros padres, eso es lo que somos de verdad. Tuve una reunión con una madre y yo le estaba contando de una inconducta que su hijo estaba mostrando, incluso lo había mostrado ese día. Y esa madre me puso una cara como que yo estaba hablándole de otra persona que no era su hijo. Yo estaba a punto de mandar a buscar al muchacho. Pues yo dije: pero yo estoy hablando con esta madre, pero esta madre tiene una cara de como que no es con ella, que no es el hijo de ella. Y yo le dije: pero sí, su hijo fulano, el que se le rompió el brazo, ¿verdad? Hasta yo dudé de que estaba hablando con la madre correcta. Yo dije: cuidado si yo estoy hablando con la madre de otro que se llama igual. porque son ciento y tanto lo que yo les enseño. Sí, sí que él se lo rompió el brazo. Yo dije, ah, pero este es el muchacho. Pero la madre había comprado el ticket de teatro que el hijo le había vendido. Pero él en la escuela, cosa que me han pasado. Cuando los muchachos se gradúan de mi escuela, yo los acepto por las redes sociales para mantener el contacto. Solo cuando se gradúan. Y cuando yo veo a alguna joven con su ropa brillosa y su pañuelo de danzarina, digo, oh, ah, pues aceptó a Cristo esta muchacha, qué bien. Y cuando veo para atrás, veo que desde niña está en la iglesia. Yo digo, pero la que más bailaba y cantaba todos los discos y lo bailaba todo, y donde quiera que había un baile en la escuela era la primera, y al mismo tiempo llevaba una carrera paralela. Era bailarina en la escuela y danzarina en la iglesia. Oiga. Y los jóvenes, los adolescentes, somos expertos en llevar una doble identidad. En la escuela somos lo que somos, y aquí venimos, nos sentamos, y si de lo mejorcito traemos una Biblia. A mí no me diga nada, porque yo trabajo con eso. Solo adolescentes. Si usted es adolescente, le veo la maña de lejos. Su mamá no, su papá no, pero a mí no, porque ya estamos entrenados en ver maña. Con los adolescentes, por lo menos. Entonces, no se duerma de ese lado, que lo están facturando. Como tú hablas, querido joven adolescente, dice si tú estás sometido a Dios o a ti mismo. Pues ese es el problema. Señores, miren, esta etapa de adolescencia es la etapa más buena, porque usted puede dedicarse y servir mucho a Dios o irse al mundo feo. Hay muchos de los que están aquí que probablemente no están disfrutando la iglesia y no disfrutan tampoco el mundo. Es un problema. Eso está mal. Porque usted está como bebiéndose un suero. Ni es dulce, ni es salado. Un suero. Dedíquese, decídase, o para el mundo o para Cristo. Yo le recomiendo Cristo. Sí, que da vida eterna. Porque el mundo desbarata. El mundo no te quiere, querido joven o señorita. Tú no le interesas al mundo. El mundo lo único que quiere hacer es usarte y desecharte. Te lo voy a poner, señorita, las niñas bonitas que están aquí y los niños bonitos que están aquí. El mundo, tú le interesas tanto como a lo que, como los dueños de vehículos le interesan la goma. Yo tengo mi goma tan buena, le doy para allá. Se me poncha una goma. Si yo tuviera la posibilidad, yo la boto, ¡pum!, y llegara a otra goma. Pero como no puedo, pongo mi respuesta, voy a un gomero barato, 200, no tengo 100, tápamela. Me tapan la goma y sigo dándole esa goma. La goma ya está peladita. Voy a un sitio y la cambio y pago la diferencia. Esa goma se la ponen en una guaguita del mercado y le siguen dando hasta que la goma ¡pum!, explota y la botan. Óigame, nadie está pensando en, ay, ¿cómo se sentirá esa goma que yo entré en ese hoyito? Ay, pero mira, la calle está mala. Cuidado, ay, mi goma. Goma no es gente. Chofer no piensa en la goma. El mundo no está pensando en ti. El mundo no te tiene pendiente. El mundo no te quiere. El mundo no te respeta. Aunque tú lo quieras, aunque tú pienses en él, aunque tú lo respetes, aunque tú creas que él es lo más importante, el mundo te quiere usar para luego desecharte. Pero el mundo tiene una publicidad que es demasiado buena. Todo es bonito, todo brilla. Pero todo lo que brilla no es oro. Samuel se consagró al Señor en tres niveles, por lo menos. El primer nivel fue el nivel familiar, porque la mamá de Samuel, ¿recuerdan?, fue el que dijo, Señor, si tú me das el varón, te lo voy a dar para ti. Ella lo consagró. A nosotros se nos tomó en los hombros cuando fuimos bebés y oraron por nosotros. A muchos de los que están aquí, probablemente, también se oró por ustedes. para que el Señor les guardara, les proveyera, les cubriera y que pudieran ser para Dios. Eso es un nivel de consagración. Qué bueno. Ahí hay, como dirían, cierta cobertura para usted. Pero eso no es suficiente. Luego nosotros vemos que Samuel en el capítulo 3 dice que él ministraba al Señor. Ese es un nivel congregacional de servicio. Algunos de nosotros vimos esta mañana y el domingo pasado los niños aquí diciendo un versículo, haciendo una dramatización. Ellos están dedicando tiempo para Dios. Están haciendo algo para Dios. Lamentablemente, muchos también le dicen, mira, arréglame esa silla, hay un momento. Pásame esa escoba, tráeme esa cubeta de agua. Y están haciendo algo en la obra del Señor, a nivel congregacional. Están haciendo algo, pero no son nada. Ojo con eso. No se crea, mi querido jovencito, que porque usted le pidieron que ponme esa silla en orden, tráeme una cubeta de agua, bájame el baño, que usted está haciendo algo de valor espiritual, algo de valor congregacional, ayudando, todo está muy bien, se lo agradecemos. Pero el tercer nivel es el nivel donde Dios quiere que usted llegue, que fue al nivel cuando Samuel escuchó la cuarta vez al Señor. ¿Qué dijo Samuel en el verso 10? Entonces Samuel, ¿qué le dijo al Señor? Habla, porque tu siervo oye. Tu siervo está dispuesto a obedecer. La palabra oír es que él estaba dispuesto a tomar las instrucciones y cumplirlas. Y qué tremendas instrucciones le dio el Señor a Samuel. Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Quizás hoy sea el día donde tú le digas al Señor, sí, Señor, yo acepté a Cristo un día, pero yo hoy me decido a entregarme para ser usado en lo que Él quiera que yo haga. Que no es lo mismo. Usted puede simplemente aceptar a Cristo y venir a la iglesia toda su vida sin servir ni hacer nada para el Señor. Pero Dios no le salvó a usted para que llene un asiento, sino para que usted y yo ayudemos a que el cielo sea llenado con muchas almas. ¿Cómo es el proceso para una persona cederle su vida al Señor? Bueno, lo primero es, como dice aquí la palabra del Señor, que Samuel hizo algo. Escuchó la voz de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos escuchar la voz de Dios? En esta presente época, escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Escuchamos la voz de Dios a través de la oración. Escuchamos la voz de Dios a través de la predicación. Le mencioné entre la Biblia y la predicación, la oración. Porque si creemos que la oración es un medio de comunicación con Dios, la oración también es un medio de comunicación de Dios con nosotros. Recuerde que usted y yo tenemos la conexión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios, que habla a nuestro espíritu. Así que podemos tener comunicación nosotros hacia Dios y Él hacia nosotros. No solamente debemos escuchar la voz de Dios, también tenemos que entender la voz de Dios. En ocasiones, como a Samuel, Samuel nunca había oído la voz de Dios, no sabía lo que era la voz de Dios. De hecho, Samuel estaba en el templo sirviendo, pero un muchachito de 12, 14 años, él no. Él estaba haciendo mandados. Tráeme tal cosa, se lo llevaba. Ustedes no ven cómo lo llamó Eli 3 veces, según él pensaba. Y él se levantó de su cama sin refunfuñar y fue, dígame, ¿para qué me llamo? ¿Qué hago? Y era de noche. Él estaba dispuesto a obedecer a Eli, pero él necesitaba entender la voz de Dios. Usted, hermano, no va a poder responder correctamente a Dios. Usted no va a poder obedecer a Dios si usted no está dispuesto a obedecer el liderazgo que Dios ha puesto sobre usted. Amén. No se preocupe, que esa es difícil. Esa es difícil. Someterse no es fácil. Pero eso fue lo último, una de las cosas que hablamos esta mañana. Consagrarse involucra sometimiento. Samuel estaba sometido a Elí. ¿Ustedes creen que si Samuel fuera un jovencito desobediente, no sometido, Dios lo iba a llamar para ser uno de los más grandes profetas en Israel. Siempre le he dicho, hermanos, que Dios no te va a llamar para que tú hagas algo aquí delante cuando lo que tú debes de hacer ahí sentado, tú no lo haces. Someterse a los líderes espirituales, someterse al pastor, someterse a la palabra del Señor para poder someterse a Dios. ¿Cómo que tú dices que tú amas a Dios que no ves y no amas al hermano que no ves? ¿Cómo tú puedes decir que te sometes a Dios que no ves cuando el pastor de la iglesia tú no te sometes y lo ves? Es como una paráfrasis para nosotros. Tenemos que, en ocasiones, ir a la palabra del Señor para entender qué Dios quiere de nosotros, o ir donde el pastor: pastor, tengo esta inquietud. Porque cuando oímos la palabra del Señor predicada o leída, debe haber en nosotros una inquietud. Esa inquietud nos lleva a querer entender. A veces necesitaremos de ir donde el pastor para que nos explique. Pero luego necesitamos responder correctamente a la voz de Dios. Eso fue lo que Elí le dijo. Elí le dijo: dile, habla, que tú oyes, que tú estás dispuesto a obedecer. Y Elí le dijo: vete y acuéstate por si te hablan otra vez. Y él se acostó, obedeció, y ahí Dios le volvió a hablar. Y no como nosotros, que cuando nos repiten la cosa tres veces, la cuarta ya nosotros hablamos duro. Samuel, habla, tu siervo oye. Esa debe ser esa respuesta correcta al llamado de Dios a la consagración. Finalmente, necesitamos disponernos para mantenernos en ese estado. Porque ese estado de consagración es el que Dios quiere para nosotros. Que algunas veces, por descuidar la venida a la iglesia, por descuidar la oración, por descuidar la lectura de la palabra de Dios, por no prestarle atención a las predicaciones, descuidamos esa consagración, esa santidad que Dios quiere, o ese nivel de santidad que Dios quiere. Nosotros debemos disponernos a mantenernos cerca del Señor. Segunda de Timoteo 2:21 dice que, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra que Dios quiera que haga. Usted y yo queremos ser usados por Dios. Usted y yo queremos que en nosotros brille la luz de Cristo. Nosotros queremos estar listos, preparados para cuando el Señor venga. Pero necesitamos consagrarnos, cederle todo nuestro derecho al Señor.